Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Se propaga por las gotitas de aire y es altamente contagioso. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los causantes de la Bordetella pertussis. Un saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes no se pierden todos los días porque tienen un compromiso con nosotros y nosotros con ustedes de poder llevarles una información actualizada y que puedan estar al día de todo lo relacionado, ¿verdad?, con aquello que pueda perjudicar nuestra salud. Hoy vamos a estar tocando un tema interesante y les invitamos a que estén con nosotros durante estos próximos 60 minutos para juntos poder seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Muy bien también.
Qué bueno, y esperamos que nuestros amigos también hoy, aunque estén muy lejos y algunos cerquitas, pero en realidad nos complace mucho saber que usted nos acompaña en este lapso de tiempo.
Y queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas en las redes, tanto en el Facebook Live de nuestra emisora Radio Sol 98.3 FM, también por Salvación TV y Lumbrera TV, canal local de Salvación TV 8.3, La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y a los amigos que nos sintonizan diariamente en Costa Rica, gracias a Radio Lira. Así que esperamos que puedan disfrutar hoy de nuestro programa. Pero queremos, como todos los días, llevarles a ustedes el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El aire, esa preciosa bendición del cielo que todos podemos disfrutar, nos beneficiará con su influencia bienhechora si tan solo se lo permitimos. Debemos darle la bienvenida al aire, cultivar un cariño por él y nos daremos cuenta que es un bálsamo precioso para los nervios. El aire debe estar en constante circulación para mantenerse puro. La influencia del aire puro y fresco permite que la sangre circule saludablemente a través de todo el sistema. Además, refresca el cuerpo y promueve la buena salud. La importancia de estar al aire libre. un aire fresco, un aire que le vigorice, que le ayude, que le pueda proveer a todo su organismo lo necesario para que usted pueda facilitar que el desarrollo de esa energía, porque si no hay moléculas de oxígeno que se unan con las moléculas de glucosa, no se pueden generar moléculas de trifosfato de adenosina en las mitocondrias. Es necesario. Pero también las neuronas lo necesitan desesperadamente. Ellas requieren un buen suplido de aire para poder mantenernos alertas, un buen sistema cognitivo, un buen sistema nervioso donde nuestras emociones estén bien equilibradas y, por supuesto, donde cada uno de nuestros diferentes tejidos pueda tener la oportunidad de recibir el benéfico aire que todos nosotros necesitamos desesperadamente. Facilitemos el poder recibirlo. Vivamos hasta donde más podamos al aire libre y evitemos estar tanto tiempo encerrados. El aire fresco y puro, una hermosa bendición de nuestro Dios.
Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable y recuerden que nosotros podemos poner en práctica, ¿verdad?, estos consejos que son también para nuestra buena salud. Vamos a comenzar con el tema que tenemos para hoy, Bordetella pertussis. Y usted se estará preguntando de qué estarán hablando en el día de hoy, qué es eso. Bueno, ese es el nombre científico que se le da, doctor, pero también se le conoce por otros nombres.
Bueno, es un cocobacilo. Y cuando hablamos de estas clasificaciones, sí, porque desde el punto de vista de la microbiología, estamos hablando de un organismo. Estos son organismos microscópicos. Son muchos más pequeños que una célula. Y este tipo de organismos dentro de la microbiología, pues se clasifica como un cocobacilo. En algunos otros lugares le llaman un bastón. También es otra terminología. Y es gram negativo. Eso quiere decir que tiñe de rojo o violeta aproximadamente, una liláceo, un rojo liláceo, la coloración que se hace para hacer unas clasificaciones. Es un organismo aerobio, necesita de la presencia de aire y es sumamente contagioso. Así que estamos hablando de un organismo microscópico altamente infeccioso que va a afectar nuestras vías respiratorias superiores e inferiores.
Doctor, ¿y estos organismos dónde están?
Estos organismos, en realidad, el reservorio es el ser humano. Okay. El ser humano constituye básicamente el destino final de este tipo de microorganismos, aunque, escuche bien, hay algunas especies que pueden ser desarrolladas o se desarrollan en animales, en realidad es el ser humano el que lo tiene y el que lo puede transmitir. Y esto se debe principalmente a la tos y al estornudo. Cuando una persona tose, una persona, ya sea un adulto o un niño, porque no es una enfermedad exclusiva de los niños, aunque la gran mayoría de los afectados son niños, pero afecta también a los adultos. Y cuando una persona tose o estornuda, ahí van los millones de gotitas aerosolizadas, de esas bien chiquititas, que flotan en el aire. Ustedes recuerdan la precaución que tenía la gente con lo del COVID. Y todo el mundo se protegía, claro, se ponía su mascarilla nasobucal, porque nadie quería estar expulsando esas microgotitas que una vez se inhalan, comienzan, si contienen este tipo de bacteria, Bordetella pertussis, va a facilitar que esta bacteria, que tiene peculiaridades, es muy astuta, Lorraine, tiene una capacidad de anclarse en, escuchen bien esto, en las células ciliadas que nosotros tenemos en nuestro tracto respiratorio, especialmente desde los bronquios y la tráquea. En esa zona afecta también la orofaringe, pero en la zona de esas células ciliadas que facilitan que la mucosidad venga desde adentro de los pulmones hacia afuera, trayéndola al área de la garganta para poder expectorarla. Y esas áreas son las más que se afectan porque esta bacteria tiene unas sustancias que se llaman adhesinas. Eso suena como adhesivo, algo que se pega, ¿verdad? Pues tiene mucha afinidad, no por las células, sino por esos pequeños microvellos que son los que están ahí, que se inflaman y que lamentablemente, escuchen bien esto, por efecto de una citotoxina, citocélula, toxina, un veneno que la célula produce, ese tipo de bacteria, produce un veneno que directamente aniquila a estos diferentes tipos de microvellos y también afecta a las células de la zona orofaríngea. Esta bacteria de por sí tiene una toxina que está en el cuerpo por un tiempo bastante prolongado. Y por estar tan prolongadamente es que se desarrolla el cuadro clínico que se presenta cuando una persona desarrolla este tipo de condición que se le llama tos convulsiva. Algunas personas sencillamente lo llaman por tosferina, porque tiene una peculiaridad el tipo de tos que genera esta persona.
Entonces, podemos decir que estos microorganismos entonces son los causantes de esa Bordetella pertussis.
No. Ese organismo se llama Bordetella pertussis, aunque hay algunas otras variantes.
Que es lo mismo entonces que la tosferina.
Exactamente. O sea, esa bacteria es la causante de la tosferina. Es el agente etiológico, el agente causal de esa enfermedad. Y aunque hay otras que se parecen, pero no hacen tanto daño como la Bordetella pertussis. Está la Bordetella parapertussis y otras variantes que hay, pero esta es la que más afecta al ser humano desde las etapas tempranas, desde las que personas son un bebecito. Los niños, especialmente el grupo, hasta los 5 o 6 años.
Embarazadas.
Las embarazadas y los adultos en términos generales.
Aquellas personas entonces que tienen un sistema, vamos a decir, inmunodeprimido también.
Sí, hay una curiosidad. Se ha encontrado que este tipo de bacteria se facilita el que pueda desarrollarse en personas que tienen una cantidad baja de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina es un tipo de proteína que se produce en células linfocíticas y estas células que debieran producir una variedad de diversas inmunoglobulinas, especialmente los linfocitos B, se ha encontrado que no producen suficiente inmunoglobulina A, que es la proteína especializada para proteger las mucosas de nuestro cuerpo. Así que las personas que desde un punto de vista general no tienen una buena producción de este tipo de proteína inmunoglobulina A, tienen una mayor facilidad para que si anda una gotita, digamos estamos en un lugar donde hay una persona que está tosiendo y uno dice pues tendrá un catarro, pero a lo mejor no es un catarro, a lo mejor lo que está ella es esparciendo las gotitas aerosolizadas que contienen la Bordetella pertussis y que eventualmente puede facilitar que la persona desarrolle la tosferina.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan, que volvemos luego de estos cortos mensajes.
¿Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter? Consulta a tu médico.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite Salud Renal para Todos. todos.org.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Como madre es importante que conozca acerca del autismo. Uno de cada 150 niños será diagnosticado con autismo este año. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Llame al 1-800-CDC-INFO. Un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
Cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la tosferina en nuestro programa y el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que una persona puede contraer esta condición, esta tosferina, y puede fácilmente contagiarse y contagiar a otros. Doctor, esto suele afectar también a los animales, ¿verdad?
Sí, puede afectar. Hay unas variantes. No es esta directamente, pero hay unas variantes que sí pueden afectar los animales. Pero hoy deseamos que mantengamos en la mente que es la que afecta al ser humano, la Bordetella pertussis. Esta es exclusiva. El reservorio natural es el ser humano.
Entonces, los factores de riesgo, ya usted nos habló, ¿verdad?, de que puede ser una persona, digamos, que esté expuesta, ¿verdad?, a este tipo de contagio, o también que esté embarazada. O...
Sí, en las damas embarazadas. También se ha encontrado que ustedes saben que hay una vacuna para este tipo de condición, porque a pesar de la vacuna, anualmente, son miles las personas afectadas mundialmente e incluso en los Estados Unidos.
O sea, que se siguen reportando casos.
Sí, sí.
¿Y ha ido aumentando? ¿O?
Y básicamente podemos decir que se ha mantenido relativamente estable y a pesar de la vacuna siguen los casos todavía desarrollándose y a pesar de eso todavía hay cientos de personas que mueren anualmente mundialmente y en Estados Unidos. O sea que este tipo de situación, según ustedes notarán, y veremos ya mismo en cuanto al cuadro clínico, tiene una peculiaridad y es que la persona se ha encontrado, Lorraine, que el tipo de vacuna que se usa actualmente es una vacuna acelular. Quiere decir que no contiene las células de aquellas vacunas que originalmente tenía. Y algunos piensan que esto tiene que ver con la eficacia de la vacuna, porque lamentablemente hay muchos niños que se están afectando. muchos niños están desarrollando condiciones muy serias a consecuencia del cuadro clínico. Y aún en los adultos, hay adultos que también pueden contagiarse con esto, especialmente si usted es una persona que no tiene bien su sistema de defensa. Si es una dama embarazada, si usted está en un ambiente donde se expone a una epidemia, o sencillamente usted no es la persona, digamos, que más se cuida en su salud. Recuerden que las personas que no desarrollan una buena cantidad de inmunoglobulina A, que es parte de las proteínas que protegen nuestro tracto respiratorio, estas personas pueden tener una mayor opción a que haya un ambiente propicio en el cual este tipo de bacteria se pueda desarrollar.
Doctor, ¿y hay un periodo de incubación para esto?
Sí, se postula más o menos que de 1 a 3 semanas. Generalmente ya en un lapso de los primeros 10 días se puede encontrar que la persona ha sido infectada. Ella no sabe que ha contraído la infección, pero lamentablemente ese organismo se está reproduciendo. Recuerde que este organismo produce una serie de toxinas. Son las toxinas que produce la bordetela las que han facilitado que se dañen, como estábamos hablando, esas microvellosidades que hay ahí en el tracto respiratorio. Pero también hay ciertas toxinas de estas que son toxinas que invaden el tejido y que facilitan la muerte de cierta cantidad de células. Decíamos que son citotóxicas, hay otras que son dermotóxicas. Son en realidad como unas 4 toxinas diferentes, además de varios otros tipos de proteínas que tiene, que facilita la adherencia de esta bacteria según se reproduce, especialmente en el área de los bronquios. Y esto entonces va a facilitar que eventualmente se desarrolle el cuadro clínico. Una vez ya ha pasado esos primeros días, esas semanas de 1 a 3 semanas, dijimos que un promedio son 10 días generalmente, y entonces empieza ya un periodo donde ahora se instala el cuadro clínico.
¿Cómo comienza? Porque esto tiene 3 fases distintas, esta condición de tosferina. ¿Cómo comienza, verdad, esta condición? ¿Cuál es la primera fase?
Bueno, en la primera fase podemos decir que la persona o el niño va a tener esa fase donde empieza a expulsar cierta cantidad de secreciones por la nariz, cierta rinorrea, se le dice en el argot médico. Y además de esto, comienza una fiebre leve. Una fiebre no es alta, es una fiebre leve. Y esto pues da una semejanza, como si tuviera un cuadrito catarral que se está desarrollando. Un poco de fiebre, un poco de malestar y levemente esta rinorrea. Hasta que entonces comienza la segunda etapa, donde ahora se desarrolla esa tos paroxística. Es una tos donde es sumamente preocupante. Es una tos donde la persona, Lorraine, produce un ruido, un estridor en la etapa de la inspiración, cuando el niño o el adulto está cogiendo aire, ¿verdad? Para toser. El sonido que hace la persona, el ruido que hace para poder toser, es muy típico de esta situación. Y cómo se desarrolla tal grado de inflamación en esas vías respiratorias bajas, en algunos casos por el esfuerzo, y es tanta la tos, escuchen esto, áreas del cerebro, puede ser de cualquier parte del cuerpo, pero particularmente el cerebro, entran en esas situaciones donde ya el sistema nervioso central no recibe suficiente oxígeno y se entra en un proceso donde hay una reducción en la concentración del oxígeno Y esto puede afectar a tal grado el área del sistema nervioso que esa ausencia de oxígeno hace que en etapas iniciales el niño se sienta más débil, que el niño no esté totalmente alerta. Y esto puede empeorar porque hay algo bien distintivo de esta tos, Lorraine, y es que esta tos puede llegar a durar hasta 8 semanas. Y wow. Muchas personas...
Y es muy persistente.
Y es persistente y las personas dicen, pero no se toma un jarabe, aunque sea natural. Mire, en estas personas, una vez comienza la evolución por el desarrollo y la multiplicación de este tipo de bacteria, lamentablemente ya esto no se puede detener. Los antibióticos generalmente no van a poder hacer mucho, aunque siempre se administra antibióticos, especialmente eritromicina, pero no se puede hacer mucho porque ya se ha multiplicado tanto. Ese periodo de incubación son 10 o 12 días de ventaja que se le da a esta bacteria. Y mientras usted está totalmente ingenuo a lo que está sucediendo y está ajeno a todo lo que está sucediendo en su interior, ahí la bacteria se está multiplicando. Usted está débil. Digamos que son personas que por alguna razón, digamos, tienen ese sistema inmunológico más debilitado, tal vez en los niños porque comen bastantes productos azucarados. Uh-huh. En el adulto porque además del azúcar le gustan mucho las frituras y el exceso de grasas saturadas. Y son dos de los productos que más pueden reducir la capacidad protectiva de nuestro sistema inmunológico. Así que esos linfocitos B no van a estar produciendo una buena cantidad de inmunoglobulinas. Y hablábamos en este caso de la inmunoglobulina A. Así que esta persona en esa etapa, ya una vez se acentúa el asunto de la rinorrea, las secreciones nasales, el malestar, la febrícula, porque no es una fiebre muy alta, pero tiene febrícula, pero empieza entonces esta tos sumamente estridente con episodios donde no llega suficiente oxígeno. Y esto entonces puede comenzar a afectar el sistema nervioso y en algunos casos, Lorraine, es tan violenta esta reducción en la concentración de oxígeno y el esfuerzo, esa maniobra de Valsalva que hace la persona cuando todo se... Todo ese esfuerzo que hace la persona, lamentablemente, produce también cierta presión intracraneal que puede repercutir en un tipo de daño, en muchos casos, puede facilitar desarrollos de convulsiones. Así que en los niños y en algunas personas, esta tos también se le llama tos convulsiva porque puede facilitar, no es que ocurra esto en todas las personas, pero puede ocurrir especialmente en los niños el desarrollo de este tipo de complicación que es parte del cuadro clínico en estas personas.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con este tema. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Obesidad. ¿El tipo de comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de 3 veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Ahora reflexionemos en esto. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel, y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. ¡Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
En 2019 fue publicado en la revista Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas en el mundo, un estudio importante. Hablaba de los principales factores de riesgo alimentario encontrados en 195 países, después de 27 años de estudio. ¿Cuáles fueron los tres factores más importantes? Alto consumo de sal, bajo consumo de cereales integrales y bajo consumo de fruta. Juntos eran responsables por más del 50% de las muertes por enfermedades crónicas. También aparecieron como factores de riesgo consumo bajo de frutos secos y semillas, de verduras y legumbres y de grasas omega 3, presentes en aceites de linaza, canola, soja y en el pescado. Más de 100 investigadores de gran renombre destacaron la necesidad de un cambio en los sistemas alimentarios a nivel mundial para mejorar la alimentación. ¿Cuál fue su propuesta para promover la salud y la sustentabilidad ambiental? Salir de una dieta basada en alimentos de origen animal para adoptar una basada en alimentos de origen vegetal, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hoy con el tema de tosferina. Saludamos a los amigos que están conectados en sintonía desde Venezuela y también desde El Salvador. Y estábamos antes de la pausa hablando sobre las diferentes fases o las distintas fases que tiene la tosferina. Comienza con la fase catarral, luego el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, la segunda fase, que es la paroxística, pero también hay otra fase que es la convaleciente.
Exacto. Ya una vez esta persona está, recuerden que esto dura tiempo. A pesar del tratamiento, la tos, el esfuerzo, los paroxismos de esta tos duran bastante. Y estamos hablando de, por eso se le llama la tos, a veces le dicen de los 100 días. Porque en ese periodo donde esta tos dura, a pesar de los medicamentos, poco a poco ahora viene y se entra en la tercera fase, donde la tos comienza a desaparecer. Va desapareciendo poco a poco y pueden esto desarrollar algunas señales de ciertas manchitas que se pueden desarrollar en el cuerpo a consecuencia del esfuerzo que se había estado haciendo en esa etapa donde el problema del esfuerzo del toser, la reducción en la cantidad de oxígeno y ya pasó la etapa donde la persona por tanto esfuerzo a veces hasta vomitaba. Son cosas que ocurren. Y los periodos de esa hipoxia, desarrollo de convulsiones, todo eso va quedando atrás. Y la persona poco a poco ahora va desarrollando esta vida más normal. Y aún así, poco a poco, en el transcurso del tiempo, todo el cuadro clínico va desapareciendo.
Doctor, ¿y el frío puede ser un factor también que perjudica a esta persona, verdad?
Sí, definitivamente. Recuerde que cuando hay frío, algunas personas pueden tener broncoconstricción. Se cierran más las vías aéreas y esto puede facilitar el desarrollo de que la persona tenga que hacer más esfuerzo para poder toser. Este tipo de cuadro no resulta tan fácil para cualquier persona. Siempre hay una preocupación porque la multiplicación de esto, especialmente de este tipo de microorganismo en niños menores de 5 a 7 años, menores de esa edad, tiende a ser muy preocupante porque en muchos casos estos niños comienzan con unas complicaciones muy severas. Y en ellos se ve más el asunto de la hipoxia, las convulsiones. Y pudiera esto generar también un aumento intracraneal de la presión a consecuencia del esfuerzo. Y ahí entonces hay que recurrir, son casos donde los niños hay que tratarlos en el ambiente hospitalario para poder darle el beneficio de que pueda resolverse más fácilmente su problema.
Doctor, ¿y también pudiera presentarse el caso de que la persona se complique y le dé hasta cianosis?
Sí, pueden darle cianosis. A veces le pueden dar también hemorragias que se notan en los ojos, pero todo esto es a consecuencia de ese esfuerzo y de la dificultad para poder mantener una buena concentración de oxígeno circulando en todo el organismo. O sea que es una bacteria que su efecto en sí, de manera neta, va a ser la reducción a consecuencia de la inflamación en el volumen de oxígeno que la persona puede estar captando para mantener todas las funciones en los tejidos del cuerpo.
Doctor, después de un episodio como este y del paroxismo que presente el paciente, ¿puede desarrollarse otras condiciones como apnea, por ejemplo?
Puede desarrollarse un poco de apnea, pero también pueden venir otras infecciones. Puede desarrollarse pulmonía. Otras infecciones pueden venir a infectar en este paciente. Recuerde que el paciente está débil y la capacidad de protegerse a consecuencia de los daños que ocurren en esas microvellosidades y el esfuerzo que el cuerpo está haciendo. Recuerde que pasó unos periodos de fiebre, que aunque no fue muy alta, pero van denotando también que el cuerpo ha tenido que reaccionar. Hay un aumento en la cantidad de linfocitos T. Esto es parte de lo típico que se observa cuando se hacen estudios de laboratorio en estos pacientes. Pero es más bien el cuadro clínico, el aspecto de todo el conjunto de signos y síntomas que denotan que este paciente, en términos generales, no está oxigenándose adecuadamente.
¿Hay alguna prueba de laboratorio que identifique específicamente la Bordetella?
La Bordetella pertussis, sí. Podemos decir que hay algunas pruebas de cultivo nasofaríngeo y está esta prueba que se llama la prueba de polimerasa, el PCR. Pero recuerden que este tipo de, especialmente en los cultivos, esto no se va a, digamos, identificar hasta pasados más o menos unos 3 a 7 días. Y mientras tanto, pues la persona tiene la tos, tiene la molestia, la dificultad respiratoria, el estridor que genera. Y el médico pues se asusta porque cuando escucha estos pulmones, va a encontrar sonidos roncos y ve la dificultad del paciente. Se necesita entonces, cuanto antes, tratar de ayudar a este paciente. Aún con las radiografías, hay que verificar que no se haya desarrollado, como estábamos mencionando, una infección secundaria en el mismo sistema respiratorio, además de la Bordetella. Se puede desarrollar otra condición, especialmente en la etapa de resolución, y hay que estar atento a toda esta complejidad que puede desarrollarse.
¿La persona cuándo entonces debe acudir a urgencias?
Mire, tan pronto, especialmente las madres que observan niños, estas madres que tienen niños menores de 7 años y observan la dificultad respiratoria, que si el niñito alrededor de la boca se le empieza a poner más cianótico, oscuro, moradito, en los dedos, y observa ese sonido con esa tos tan persistente y tan estridente. No creo que una mamá pueda estar tranquila, porque lo más preocupante de esto es generalmente esa tos se agrava durante la noche. Y ningún papá va a poder dormir escuchando ese sonido, su pobre hijo toser y toser, y más cuando en esas etapas tempranas de la vida, este tipo de inflamación a consecuencia de esta invasión por esta Bordetella pertussis puede llegar a desarrollar coma y muerte. Porque el niño en realidad está haciendo un esfuerzo muy grande, la tos es muy persistente y esa cantidad de reducción de concentración de oxígeno a nivel cerebral, el esfuerzo, la maniobra de Valsalva que está haciendo en una gran cantidad durante el día y durante la noche, va a estar afectando y se pueden desarrollar incluso convulsiones. Así que no deseamos que esto ocurra en un niño. Los padres tan pronto tienen esta sospecha y escuchan ese tipo de tos tan estridente, pues es menester que se atiendan, porque mire, este asunto no viene de ahora. Históricamente, este tipo de infección se desarrolló más o menos como para los 1578 aproximadamente en París. Hubo un gran contagio, una epidemia. Y desde esa época, imagínense ustedes, del siglo XVI, se conoce la gente, vamos a decir, la condición, no el agente infeccioso se vino a descubrir básicamente el siglo pasado, para 1906. Y de ahí en adelante, pues, se ha caracterizado, se ha podido comprender mejor y se ha tratado de desarrollar una serie de tratamientos para poder ayudar a la persona que tiene esto, ya sea niño o adulto. Pero ya como para más adelante se pudo desarrollar las vacunas que están en muchos países logrando que se pueda reducir. No estoy diciendo que sea eliminado, pero se reduce en cierta medida el que haya una pobre identificación de este organismo. Y digo esto porque al administrar la vacuna lo que se trata es de que el cuerpo reconozca ese tipo de antígenos que tiene este organismo y el cuerpo pueda prepararse para tratar de evitar el problema. Sabemos que hay personas que si tienen una buena capacidad inmunológica y se cuidan, pues van a tener una fortaleza adicional que los va a proteger. Así que lo ideal es que usted pueda tener ese tipo de fortaleza donde su sistema inmunológico pueda estar en la más óptima condición posible, de tal manera que independientemente usted esté vacunado o no, usted se la administre a sus hijos o no, usted le facilite a ellos el que ellos puedan estar protegidos. Porque de nada vale que usted, digamos, se ponga una vacuna, pero usted tiene una vida donde usted consume toda la cantidad de azúcar que usted quiera y consume muchas frituras, se debilita y el niño, aún con todo y vacuna, puede desarrollar la condición. Y más cuando, como comentaba hace un rato, se ha visto que originalmente cuando se utilizaban las células vivas que se usaban para hacer las vacunas iniciales, había una mayor protección, desarrollaba una reacción de antígeno-anticuerpo más efectiva. Ahora ya el asunto no usa estas células vivas, por lo tanto, hay una reducción en esta capacidad según se ha podido detectar. Pero la clave está en que usted cuide a sus hijos, que sus hijos puedan correr, brincar, exponerse al sol. El sol nos protege. El sol ayuda, el estar al aire libre, la reflexión que hicimos al inicio del programa, de los beneficios que el aire puro, evitar estar en lugares cerrados, en lugares donde hay personas, grupos, donde hay personas que están tosiendo. Recuerden que en esta época todavía tenemos micoplasma, virus sincitial respiratorio, tenemos neumococos. También quedan por ahí cepas de COVID. O sea, no piense que estas cosas ocurren en el vacío, de que a nadie le pasa eso. Sí, anualmente son millones las personas que son infectadas por Bordetella pertussis. Pero si usted tiene un sistema inmunológico que usted está protegiendo, si usted está cuidándose, si usted se acuesta temprano, no deje que sus niños se acuesten a las 10 de la noche, a las 11. Usted no puede pretender que su sistema inmunitario lo pueda cuidar si usted no le está facilitando que durante la noche se produzca una mayor cantidad de linfocitos, que se produzcan las inmunoglobulinas, estén listas para los momentos cuando ocurre este tipo de invasión. Una alimentación que carece, por ejemplo, de carotenoides. Los carotenoides son precursores de la vitamina A. La vitamina A fortalece mucho las mucosas respiratorias, tanto superiores como inferiores. Y si a esto le añadimos los fitoquímicos, los antioxidantes, que también van a darnos un efecto protector, la cantidad de minerales necesarios, el zinc, que ayuda para que el sistema inmunológico pueda estar más protegido. Evitar el azúcar, que reduce la capacidad del cuerpo en fagocitar, en comer las bacterias. Los neutrófilos tienen que hacer su trabajo. Pero mientras el niño esté utilizando, digamos, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, Usted no puede pretender que una vacuna haga todo el trabajo. Es imposible. Usted tiene una responsabilidad, cuidar su hijo. Y hay personas que piensan que porque lo vacuné, no me va a dar, no le va a dar. No es así. Usted tiene que facilitar que el terreno del sistema general de su cuerpo, especialmente su sistema inmunológico, esté en las más óptimas condiciones. La alimentación, el sueño, también la exposición al sol, el exponerlo al aire libre para que el niño pueda tener toda la ventaja posible de elevar la capacidad defensiva. Todas estas son formas como usted puede darle a su sistema inmunológico esa ventaja adicional. Así que esto es muy importante porque en el tratamiento de estos niños, Lorraine, ya las cosas son diferentes. A estos, especialmente los niñitos, cuando desarrollan esto, tienen que ser hospitalizados.
Que a veces se complica con vómitos también.
Sí, porque es que el esfuerzo.
Respiran y es difícil la respiración.
Y es difícil la respiración, el esfuerzo que hace el niño por respirar, por toser, va a complicar todo este asunto. Y en ese ámbito, entonces, al niño hay que llevarlo al hospital, en muchos casos a consecuencia de la hinchazón, el edema que tiene en esa área. Hay que administrar corticosteroides. Los niños se deshidratan. O sea, hay una serie de complicaciones que si no se atiende a tiempo, Lorraine, cualquier niño puede tener muchas complicaciones.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento adecuado?
Bueno, a estos niños se les aplica calor húmedo, ¿verdad? Ese ambiente donde se le pone el que ellos puedan respirar una cantidad de vapor húmedo para que ellos puedan facilitarse y suavizar las mucosas respiratorias y se facilite la expectoración. Se administran antibióticos. Las bacterias, especialmente la bordetela, cuando se recibe tratamiento a tiempo, es más fácil de poder aniquilarla. También en muchos casos hay que dar corticosteroides para poder tener en estos niños la oportunidad de reducir la inflamación. Y una supervisión que sea cercana, constante, para notar que el niño ya no está haciendo tanto esfuerzo que pueda darle oportunidad a que se reduzca sustancialmente su oxígeno, porque entran en cierto grado de hipoxia, que puede ser entonces el desencadenante de procesos como las convulsiones a consecuencia de la tosferina.
Así que puede ser necesaria la hospitalización y necesario el consumo de antibióticos.
Exactamente, sí, la citromicina. Hay una diversidad de antibióticos que pueden ser utilizados y si todo se trata a tiempo, tenemos la oportunidad de lograr que, especialmente en esas etapas de la niñez, se pueda lograr el evitar la complicación.
Bien. ¿Algún otro consejo, doctor, que quiera brindar a los padres?
En términos generales, avisarles a los padres que recuerden, usted no puede solamente recostarse en el conocimiento de que como está vacunado no le va a dar. No es así. Piense en el COVID. ¿Cuántas personas se vacunaron? Una, dos, tres veces. Pero así también sufrieron de diversas cepas. Claro, el COVID era un virus, aquí estamos hablando de una bacteria. Pero es solamente para enfatizar el hecho de que la vacuna no es suficiente. El hecho de que usted le facilite a sus hijos un ambiente, un entorno, una supervisión que ayude para que ellos puedan acostarse temprano, comer bien, evitar el azúcar, evitar los ácidos grasos trans, que son tan comunes porque a la gente le encanta la fritura, especialmente de papas, de carnes y tantas cosas, que bajan el sistema inmunitario. Aumentar la cantidad de los omegas. Los omegas ayudan a subir el sistema inmunitario. Aumentar los precursores de la vitamina A, los carotenoides. Un mayor consumo de mangos, un mayor consumo de zanahorias y de sustancias como las espinacas que ayuden para que estén más fuertes. que comamos bien y evitemos el azúcar. Todo esto es importante y es necesario.
Bien, amigos, esperamos que les haya servido de orientación esta plática del día de hoy y les invitamos a que mañana nos acompañen. Vamos a tener en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta a cada uno de ustedes que nos hacen sus llamadas y sus preocupaciones nos las platican a través de nuestro chat. Así que mañana es el día para hacer todas esas consultas. Vamos a finalizar entonces compartiendo este pensamiento para meditar.
En Génesis capítulo 3 y el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva, conforme al plan de la salvación, recordando que Jesús estaba simbolizado por un cordero, cada uno de ellos tuvo que degollar un cordero. Ellos aceptaron su culpa, confesaron su pecado, y el Señor ahora utilizó la piel del cordero para hacer un acto muy importante, un acto simbólico. No solamente vestir su desnudez física, ahora cambiaría el ambiente. Estarían expuestos al frío, a los cambios extremos en la atmósfera en sí. Pero el Señor no solamente era para cubrirlos del ambiente y de la desnudez. Él quería también que ellos entendieran que la desnudez espiritual era la justicia de Cristo, la piel de ese animal que simbolizaba su esperanza en que un día vendría un Salvador, moriría en la cruz. Él, que no tenía nada que ver con el acto de desobediencia que ellos habían cometido, tenía que morir para satisfacer la paga del pecado, que es la muerte. Un inocente iba a pagar por el culpable. Adán tuvo que sacrificar su cordero y Eva tuvo que sacrificar el de ella. Y de esas pieles del cordero, el Señor ahora vistió su desnudez. Así ocurre con nosotros. Nosotros debemos aceptar la justicia de Cristo. Nosotros no hicimos nada para ganarla. Pero sencillamente, al nosotros confesar nuestro pecado y pedirle a Él que Él cubra nuestra desobediencia, la perdone y nos capacite para ser obedientes, no seguir siendo desobedientes, se nos acredita su justicia y somos encontrados justos. Noten el amor de Dios al proveerle a ellos las pieles de los corderos para vestirlos. Y tú ya tienes tu vestimenta dada por Dios.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.